desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos de Radio Bautista, los que escuchan siempre y están pendientes de nuestra transmisión. A la iglesia quiero mencionarle que ustedes vieron dos fotos ahí que tienen muchísimo significado para mi vida. Una de estas fue cuando estaba presentando, dedicando al Señor a la niña Valeria Martínez, que es la niña del pastor Helios y de Jamie. Y para mí fue algo muy, muy, muy halagador, que en realidad me quebrantó mi corazón. Y le dije al pastor, ¿por qué me hace usted esto a mí? Me dice, pastor, estábamos esperando que usted llegara para que usted, después de 5 meses de nacida, nuestra niña, la pudiera presentar. Ellos, quiero decir algo, los quieren mucho a ustedes. Gente afuera admira mucho este ministerio. Gente de otros lugares los estiman mucho y están agradecidos, y aún sin conocerles y aún sin saber quiénes son ustedes, tienen un profundo cariño y un profundo agradecimiento por lo que ustedes son, por lo que hacen. Y también la otra foto que esa va a quedar pero grabada en mi mente, en la foto de la mesita, esa mesita en la Rambla, en Barcelona, España, por 4 horas y pico, platicando con Ubaldo y sabiendo que en ese momento estaban enterrando a su madre en Caracas, Venezuela, y contarme esta historia que les acaba de contar. Así que, hermanos, por favor, hay mucho más. Hay mucho más, y siéntanse orgullosos. Y cada vez cuando pase ese platito de las ofrendas hacia su lado, hacia el lugar que a usted le corresponde, por lo mucho, por lo poco, lo pequeño que sea, quiero que sepa que lo poco que usted da, Dios lo multiplica y llega a aliviar la necesidad de muchas personas. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y voy a suplicarle, por favor, que tomemos la Escritura en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 13 al versículo 14. Yo voy a leer en el versículo 13. Ustedes, por favor, háganlo en el versículo 14, juntamente conmigo. Y he titulado el mensaje de esta mañana: mi padre no conoce a Cristo. ¿Qué hago? Mi padre no conoce de Dios. ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué tengo que hacer? Hay algunas prácticas que quisiéramos verlas. Probablemente hay algunas mejores. Quizá hay otras más efectivas. Estas son sencillas. Comience a hacer estas y yo le doy a usted una garantía. Que en el tiempo menos pensado, usted va a tener la dicha de contar de que su papá también le entregó su corazón a Jesús. Dice así la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, en el 13 lo leo yo, 14 todo. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, todos en el 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Señor, la mayoría de los hermanos de esta iglesia tienen esa fortuna y esa dicha de tener un padre que ya se fue contigo, o que vive con Cristo en su corazón. Yo no tuve esa fortuna, yo no tuve ese privilegio, yo no tuve esa bendición de que mi padre se fuera de este mundo con Cristo en su corazón. Mi padre murió condenado y está condenado por toda una eternidad. Me arruina, me descompone, me afecta y me entristece. Pero no puedo hacer más nada por esto. pero sí puedo predicarle al corazón y a las vidas de aquellas personas que tienen todavía la oportunidad, ya que sus padres están vivos, pero que ellos no conocen de ti, que puedan conocerte como lo conocen ellos. Ministra al corazón de esta iglesia, háblanos a nuestra vida, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquellos tiempos en los cuales eran cuando los padres llegaban a la iglesia, aquellos tiempos en los cuales donde eran los adultos los que empezaban a llenar a las congregaciones, se terminaron. Aquellos tiempos donde eran aquellas mamás, aquellos padres preocupados por sus hijos, preocupados por su familia, preocupados por la economía, preocupados por un problema, eran los que buscaban y se refugiaban en las cosas de Dios. Y esos tiempos se acabaron. Hoy las cosas son distintas. Pero hubo momentos en los cuales las iglesias se veían repletas de adultos. Las iglesias eran sorprendidas y eran verdaderamente así de abarrotadas por personas que eran adultos los que daban el primer paso, reconociendo que no se podía vivir sin Dios, que ya no se podía seguir viviendo sin Cristo. Llegaba a esas iglesias, o a nuestras iglesias, llegaba a esa iglesia un padre golpeado por la vida, un padre brutalmente golpeado por los vicios, un padre que era víctima de descalabros económicos, y por ahí su compadre o su amigo venía y le decía: mire, compadre, o mire, don fulano, o mire, don fulanito, no tenemos otra alternativa, busquemos a Dios. Ya iba llegando ese adulto, iba llegando ese señor. A veces llegaba también una madre cansada del maltrato. Llegaba una madre cansada del abuso verbal, de la violencia intrafamiliar, de la agresión física y de la tortura psicológica. Y yo busqué en un libro, esta es la portada de un libro, y esto es para estos pequeños estupiditos abusivos que maltratan a sus esposas, que humillan a sus mujeres, que se creen que son los supermans del mundo. Hay una mujer que escribió este libro y dijo: no se te ocurra ponerme la mano encima jamás. Y este país es un país de leyes. Pastor, ¿qué hago? Fulano me maltrata. Pastor, ¿qué hago? Fulano me hizo esto. No hace otra cosa más que señalarme. Denúncielo. Métalo al bote. Canalla, sinvergüenza, cobarde. Y como esto, llegaron una cantidad de personas, mujeres cansadas, mujeres hartas del acoso, de la brutalidad, del salvajismo que se daba, y llegaban a la iglesia. Llegaban también ancianos reconociendo que verdaderamente se perdió el tiempo, se perdió la vida. Llegaron ancianos verdaderamente cansados, porque no fue ni la filosofía, ni la educación, ni la economía, ni mi tienda, ni esto, ni lo otro. Llegaban ancianos también buscando a Dios, como también muchas veces reconocieron finalmente que no se podía vivir sin Dios, como también ancianos abandonados por sus hijos, ancianos que todavía hasta el sol de hoy no saben ni dónde está fulano, ni dónde está su otra hija. Los vinieron a meter en un asilo de ancianos y se olvidaron de ellos. Hermana Esther, hermana Carmen, hermana Barbarita, hermana Cantú, Durán, todas estas familias, que hermana Hernández, que asisten, hermana Monclova, han escuchado historias terribles. Pero hoy damos gracias a Dios, como que la historia se ha volteado. Es cierto que hubo muchos momentos en los cuales eran los padres que oraban y pedían por sus hijos. Hubo momentos en los cuales eran los padres que buscaban a la iglesia y: pastor, ore por mi hijo porque no sé dónde está. Pastor, ore por mi hija porque se fue y no sé con quién está. Pastor, ore por mi familia. Y eran los padres los que buscaban a Dios. Y hoy en día, y tenemos que darle gracias a Dios por esto. Pero hoy en día son más y más los jóvenes que se acercan a Dios. Son más y más los jóvenes que reconocen que es una futilidad, es inútil, que es un engaño de la vida todo lo que el mundo hoy nos ofrece, que no es otra cosa más que confusión, todo esto que es efímero. Y le damos las gracias a Dios porque hay jovencitos inteligentes, jovencitos que han decidido decirle que no al engaño, al espejismo del mundo, y le han entregado su corazón a Jesús. Y ese es el mensaje. Pero dentro de todo esto bueno, de este movimiento maravilloso, donde son cantidad de jóvenes que son los que están saliendo, ellos son los primeros que están dando los pasos para conocer a Jesucristo. Y lo grave de todo esto es que el problema que ellos tienen es que mi papá no conoce a Jesús. Mi mamá no conoce de Cristo. Entonces, el mensaje de esto se trata. Hay muchas preguntas que hay jóvenes que se hacen y tal vez se dirán a ellos mismos, ¿cómo hago para atraer a mi padre? ¿Cómo hago para que mi padre vea el atractivo que yo veo en Cristo? ¿Cómo hago para que mi padre vea que la vida que yo estoy llevando es una vida maravillosa? Este es el mensaje de hoy. Es muy común muchas veces escuchar lo que decía, que son los papás los que se preocupan por los hijos. Pero hoy, jovencitos bien centrados, jovencitos bien educados, jovencitos que tienen los pies sobre la tierra, tienen una preocupación muy grande. Y es el saber que ellos conocen de Dios. Ellos tienen una relación maravillosa con Cristo, pero su papá no. Entonces, hoy en la mañana, en el tiempo que tenemos, vamos a ver algunas prácticas sencillas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo, cómo puedo comportarme para poder atraer a mi padre y que mi padre también conozca al Dios que yo conozco, al Cristo que yo le sirvo? Uno, debemos demostrar responsabilidad. Te voy a explicar una cosa. Por el simple hecho de ser nosotros jóvenes, llevamos en nuestro cuello una etiqueta de rebeldes. La rebeldía está asociada con la juventud. Es la prima hermana, es la vecina, es la cuñada, es la ahijada de la juventud, la irresponsabilidad. Entonces, para que yo pueda empezar a ser mella, para que yo pueda empezar a hacer efecto en la mente y en el corazón de mi padre, al cual yo quiero que conozca a Cristo, yo tengo que demostrar que a mi corta edad, o en mi edad de mocedad, de juventud, yo soy responsable. Comprobarle a mis padres y demostrarle que el hecho de ser joven no significa de que yo soy un irresponsable o un rebelde. Tu padre, te voy a decir por qué. Porque tu padre ya es un adulto. Y tu padre, aún de adulto, tú lo has visto que no ha sabido ser responsable y no ha cumplido con las responsabilidades que ha tenido que cumplir. Tú has visto, dame la otra figura, papá. Ahí estamos. Y tú has visto, probablemente hay escenas que algunos de ustedes han visto, o quizá escenas que algunos se las han contado, en donde hay padres que han cometido errores. ¿Tú has visto que le ha ido a quitar el carro a tu papá? ¿Por qué? Porque no supo pagarlo, el contrato. ¿Tú has sido testigo que a tu papá le quitaron la casa? ¿Y por qué? Porque no supo ser responsable ni cumplir con aquella vez que firmó el préstamo en el banco. ¿Tú has visto que se llevaron la refri y se llevaron la estufa y se llevaron la licuadora y la lavadora y por poco se llevaban a tu mamá también? Y se llevaron todo esto por la irresponsabilidad de tu padre. Demuéstrale que el cristianismo llegó a tu vida. Demuéstrale que Jesús en tu corazón no solamente es el Señor, sino que te ayudó y te enseñó a administrar tu vida, tu tiempo, tus facultades, tus capacidades, tus dones, tus talentos. ¿Qué puedo hacer, pastor? Hay una porción en la Biblia muy linda donde el apóstol Pedro le dice a las mujeres, dice, ya no, si ustedes quieren ganarse a su marido, ya no lo hagan por medio de la palabra, de la escritura, no, sino que ahora háganlo por medio de la conducta. Pero si tú eres ese buen jovencito, buen cristiano aquí en la iglesia y en tu casa, en tu cuarto, no lo haces, la basura no la sacas, no lavas tu ropa, no levantas ni los platos, tu casa es un reguero, contestas, eres una maleducada, ni siquiera un mandado puedes hacer, lo primero que te va a decir tu padre, y es eso lo que te enseñan en la iglesia. Y es eso lo que fomentan en tu congregación. Tú que formas parte de los jóvenes, tú que estás enseñando escuela dominical, tú que eres parte de una nueva misión, y es eso lo que enseñan en la iglesia. Por eso es que muchos jóvenes han escuchado esto y han sido rechazados por sus padres porque no hay congruencia en lo que ellos dicen ser y en la forma como se comportan. O sea, no hay congruencia. Y ahí vienen los padres y dicen, mija, y usted va a ser la que me va a enseñar a mí. Y vos vas a ser el que me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Si usted ni lavarse los dientes sabe, mamita. ¿Me explico? Entonces, si tu interés, si tú escuchaste un sermón, si tú has llegado a tener esa carga en tu corazón, si hay algo que te inquieta y te molesta, que es la situación de inconverso de tu padre, y lo que quieres es ganarlo a él y acercarlo y que él se vea atraído, tu comportamiento tiene mucho, mucho, depende mucho de tu comportamiento, que tu papá vaya cediendo ante todo esto. No dejes de hablar de tu fe. No dejes, no te veas intimidado en tu casa. No te sientas avergonzado porque eres tú el único cristiano en la casa. No te sientas marginado ni aislado porque eres tú la única cristiana en tu casa. Tu mamá dice, ay, es que mi hija se cambió de iglesia, mi hija se cambió de religión y ahí anda con sus amigos. Ellos no entienden de qué se trata esto. No deje de hablar de tu fe. Háblale a tu papá. Dile con todo el corazón lo mucho que tú le amas, lo mucho que tú estás interesada. Mire, le digo esto. Yo no sé, cuando digo hablar de su fe, hay muchos métodos para hacerlo. Pero a mí mi mamá me puso unas torturas tremendas hoy. Había una pared. Yo se la enseñé al hermano John Molina, al hermano Lázaro, y los que vivieron allá, la hermana Carmen y la hermana Esther, que vivieron en casa, se dieron cuenta que había un cuadro donde está la preeminencia del amor, 1 Corintios 13. Ese cuadro viejo, que ya está todo escarapelado, amarillento, desteñido, ese cuadro ahí ha estado, está hablando de ustedes, 35 años. 35 años ese cuadro. Y por donde yo entraba, cada vez que había que entrar a la casa, ¡zas! Ese cuadro. Y usted entraba 4 o 5 veces a la casa, tenía que ver el cuadro. Y yo entraba de lado, de retache, ¿verdad? Y de reversa, como tenía que verlo. Mi mamá me fue poniendo versículos bíblicos en el espejo, en mi cama, y me fue dejando papelitos. Y le voy a decir una cosa, el poder que tiene esto. Esto es el martillo que quebranta la piedra. Hay una promesa tremenda. La palabra de Dios no regresa, no retorna vacía. Entonces no dejes de hablar de tu fe. No te excedas, no te vayas a los extremos. Pero por lo menos, además de que esto, que vas hablando tu fe, también ves sosteniendo con tu comportamiento lo que tú estás viviendo. No te dejes, por favor, en ningún momento sentirte intimidado porque eres joven. Porque eres el único miembro de la familia que es cristiano. Todos siguen conversos, todos van a sus fiestas, todos van a sus parrandas, todos van a sus convivios. Tú no, porque tú eres cristiano. 2. Aquí quiero hablarte de algo curiosito y voy a apelar a tu inteligencia, a tu sentido, a tu buen común denominador. Demuéstrale tu orgullo a él o el orgullo de que él es tu padre. Demuestra tu orgullo de ser su hijo. Mira, tú has visto, por ejemplo, en esos grandes bosques, ahí déjame esa figura, Tú has visto, por ejemplo, esos grandes bosques. Y llegan los crews, ¿verdad? Los grupos de taladores de los bosques. Llegan algunos con sierras, otros llegan con hachas. Te voy a empezar yo a decir cómo puedes empezar a talar ese gran roble, ese hombre grande, ese hombre que te digo, invencible, indomable. Poco a poco, vele sacando viruta, vele haciendo espacio, ve talando, ve poniendo el hacha a la raíz de su orgullo, a la raíz de su vanidad, a la raíz de su machismo, a la raíz de su ignorancia, a la raíz de su indiferencia por estas cosas. Por eso es que, ¿se recuerda usted que había gente que decía esto? ¿Por qué? Porque esta gente piensa que la iglesia es para viejitos. ¿Recuerda cómo comenzamos el mensaje? Diciendo que llegaron a haber momentos, hubo tiempos en la vida donde eran los adultos los que iban a la iglesia. Entonces, por eso, te hablan a ti, que joven, que tienes 14, 15, 16 años, tú dices, no, yo para qué, dice, ¿para qué voy a la iglesia? Si en la iglesia solamente las mujeres van. A la iglesia solo los viejitos van. Entonces, empieza tú con tu hacha y vas a empezar a meter un hachazo en la raíz de su vanidad, en la raíz de su orgullo, de su machismo, de su indiferencia. Un día siéntate con él. Si tienes el valor, no permitas que te gane la moral, hombre. Tú eres, por eso te digo, en la cita que acabamos de leer del versículo 14, dice, qué bueno, jóvenes, os he escrito a ustedes, jóvenes, porque ustedes han vencido. O sea, no te dejes vencer. Que se imponga la personalidad, que se impongan muchas veces las malas palabras, las vulgaridades, las expresiones de tu papá. No, sino que tú eres un gran vencedor y demuestra que en Cristo todo lo podemos. Siéntate un día con él. Platica con él y míralo en los ojos y dile, papi, I'm proud of being your daughter. I'm proud of being your son. Fíjate, yo me siento muy orgulloso, es más, de llevar tu nombre. Papá, me siento muy orgulloso de llevar yo tu apellido, de llevar yo tu sangre. Estoy diciendo, está metiéndole un hacha al orgullo, está metiéndole un hacha a la raíz de su vanidad. Cositas bonitas, cositas sencillitas que lo pueden empezar a doblar. ¿Cómo? Si nosotros muchachos nunca me han dicho esto. Te cuento yo a usted y ya conté la historia de mi nacimiento. Mi papá tenía dos señoras y tenía dos trampas puestas. Mi papá y mi mamá ya habían tenido dos hijas. Pues cuando queda la tercera vez mi madre embarazada de mí, entonces mi padre dice, no, dice, yo mujeres aquí ya no quiero. Total que se conoció otra señora, póngale usted Estelita, Rebequita, el nombre que usted quiera ponerle. También, esperando que aquella le fuera a dar un varón. Pero al mismo tiempo usted, las dos, en el mercado se miraban. Vaya, chula. Y nació primero mi media hermana. Quiere decir que la hija de la otra señora, la criaturita de la otra señora, fue niña. Se desplomó mi papá. Entonces, cuando nazco yo, varón, la alegría. Por eso me puso Carlos. Si usted supiera el conflicto visual, o sea, el golpe visual, cuando yo voy al cementerio y veo la tumba, y que dice, aquí yace Carlos Navarro. Sopas, digo yo, ese no soy yo, digo yo. Paso, digo yo, ¿verdad? Te impacta. Porque es tu nombre. Y yo nunca tuve esta oportunidad. A mí nadie me lo dijo. A mí nadie me enseñó esto detrás de un púlpito. A mí nadie tuvo el tiempo para decirme lo importante que era de poder inclusive decirle, te amo a mi papá. Demuéstrale tu orgullo, dile a tu papá que te sientes muy orgullosa de ser de su sangre, de llevar su apellido, de parecerte a él, aunque sea con esa nariz chata de asiento de bicicleta, ¿verdad? Aunque sea ese colorcito prieto,
o las patas corvas, porque sos igualita a tu papá, o sos igual a tu papá. Entonces dile, papi, mire, yo soy igual. Tal vez algunos hasta el carácter sacaron del papá.
No critiques nunca la condición económica de la casa.
Hombre, es que mi papá, si por él estamos así, pues mirá, los fulanos comen, los fulanos se van de vacaciones, y es que ellos compraron aquella casa, y el otro compraron aquella troca, y nosotros, como mi papá, todo se lo ha gastado en esto, como mi papá, todo se lo ha gastado en lo otro.
No, es, discúlpame. Wrong. Son los botones equivocados. Esa no es la forma para ganarte la confianza y el cariño de tu padre.
Esas no son las formas para ganarte el respeto y la admiración. Muéstrale a tu padre con todo cariño que hay muchas cosas que pueden cambiar en su vida desde el momento que le pueda entregar su corazón a Cristo. Dile, pero dile por favor sinceramente y atrévete a decirle que te agradaría algún día, papá, a mí me agradaría verdaderamente verle a usted conmigo en la iglesia. Yo veo que todos llevan a su papá. Papi, yo no sabe lo que pasa en mi vida. Mis amigas van con su papá. Mis amigas van con su familia. Mis amiguitos de la escuela salen de la iglesia y se van a comer a McDonald's, a Burger King, y todos se van. Y yo soy la única que me quedo.
Porque no tengo a nadie.
Muéstrale, dile, pero sinceramente atrévete a decirle que te agradaría. ¿Qué quieres que los hermanos, oíme bien esto, estoy diciendo, son hachazos a la raíz de su vanidad. Son hachazos a la raíz de su orgullo, de su indiferencia. Dile que quieres, que le quieres decir que tú quieres que los hermanos de la iglesia te conozcan.
3. Demuestra interés en su vida espiritual.
Explica a tu padre, oíme bien con esto, y con esto empiezo a terminar. Explícale a tu padre que existen cosas más importantes en la vida que los gastos de la casa.
Mi papá, eso sí no podemos nada decir. Mi papá paga la renta, paga la luz, paga el seguro, paga el carro, aquí hay comida, eso sí, mi papá es excelente. Mi papá es bondadoso, un botarata.
Pero habla con él y dígale, papá, that's not enough. Hay cosas más importantes. Papás que se jactan y que yo trabajo 12 y 14 horas para mantener. Sí, papá, gracias, te agradecemos. Vemos tu responsabilidad, vemos tu interés por sacar adelante a la familia. Pero hay cosas más importantes que el trabajo. Hay cosas más importantes que la educación que me estás pagando. Papá, yo no califiqué para la beca de la universidad, o yo no califiqué, o yo no puedo ir a un colegio privado como van los demás. Yo veo que tú te esforzaste y que... Bueno, por favor, mira, prefiero mil veces a ir a la escuela pública y pedir yo un préstamo al gobierno. Pero hay cosas más importantes que esa, papá. Ustedes nunca me han visto aquí tomado. Ustedes nunca me han visto que yo fumo, que yo gasto. No, papá. Yo soy un hombre saludable, jamás me enfermo. Sí, papá, pero hay cosas más importantes que la salud. Comparte con ternura el interés que tú tienes en su alma. Que él se pueda salvar. Ora con él. Ora por él. Demuéstrale el amor que tú tienes por su alma. Muéstrale, dile, papá, ¿qué quiere? ¿Verme que yo ande de brazo en brazo, de novio en novio, de cama en cama? ¿Qué prefiere usted, que yo ande con mis amigotes marihuaneándome ahí en los callejones de la ciudad? ¿Que ande con malas amistades? Te voy a demostrar, papá, yo soy feliz sirviendo al Señor. Yo soy feliz viniendo a la iglesia. Muéstrale que tú eres un joven feliz porque le entregaste tu corazón a Cristo, que tú eres feliz viviendo y haciendo las cosas. Ahí en la iglesia sí haces todo, pero aquí en la casa ni siquiera mueves un dedo.
Cuidado con esos contrastes. Estoy seguro. Es muy probable que hayan cosas más técnicas. Es muy probable que hayan cosas mejores que las que yo acabo de decir. Esto es lo que tengo aquí en mi mente y en mi corazón, pues. Habrá personas que tendrán prácticas mucho más efectivas o más eficaces, pero ¿por qué no comienzas haciendo estas sencillas? Una cosa sí quiero decirle, con esto termino. Si tú comienzas a hacer esto con todo tu corazón, te doy una garantía. Está aquí, un día de estos, y no muy lejano, te voy a ver aquí con tu papá. Y un día no muy lejano, tu papá va a entregarle su corazón a Cristo. Y ese día, no le permitas que a nadie, no, hermano Moreno, no, Carlos, no, por favor, no, hermano Conrado, ni hermano Mario, no. Déjeme, yo quiero pasar con mi padre al frente. Yo quiero pasar con mi papá para ser yo testigo de que mi padre está haciendo la decisión más importante de su vida, de entregarle su corazón a Jesús, que valió la pena haber hecho lo que yo hice en casa. Quiero ser yo mismo. Yo llevo la sangre. Yo llevo su apellido. Yo tengo su nombre. Pero quiero ser yo mismo el que lleve los pies de Jesús a mi padre. Si es esto lo que más deseas, pronto lo verás. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Somos muchos en esta iglesia que tenemos la dicha y la fortuna de conocer que nuestros padres se fueron con Cristo, y otros más dichosos de saber de que formamos parte de una familia cristiana. Pero hay casos muy pocos, aisladitos, en los cuales no pueden decir lo mismo, y por ello nosotros oramos. Llévanos a casa con tu paz. Bendice el culto de esta tarde. Queremos ver a muchas personas venir a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.